una renta básica en la vejez. Vamos a una columna de Gustavo Viñales aquí sobre la reforma de la seguridad social y específicamente sobre este punto, una renta básica en la vejez, que ahora va a aclarar Gustavo, que no es también, no es una renta básica universal. Es un esquema de ingreso básico mínimo, asegurado en la vejez. Y ahora explicar cómo sería financiado este ingreso básico mínimo. Gustavo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien, un trabajo presentado ayer ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social, ¿no?
Sí, este es un trabajo que, bueno, ya viene de hace un tiempo. Es un trabajo hecho en el marco del laboratorio fiscal y tributario del CIMBE, donde pertenezco, financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, que el UNFPA de alguna manera proporcionó como insumo de trabajo a la Comisión de Expertos de Seguridad Social, y ayer justo tuvimos una segunda presentación y estuvimos hablando del tema.
Bueno, fundamentos, ¿no? ¿Por qué ir hacia esta renta básica? ¿Cuáles serían los motivos para ir hacia allí?
A ver, una primera fundamentación elemental es, en muchos países, cada vez más, el sistema de seguridad social vinculado a un estado de bienestar cada vez más amplio ha ido incorporando prestaciones que se llaman no contributivas, es decir, que no está vinculado a la contribución que hizo la persona, ¿sí? Una, por ejemplo, que ocurre en otro país, la pensión a la vejez. En determinadas circunstancias, más allá de cuál haya sido tu trayectoria, hay una pensión mínima, digamos, por decirlo así, en la vejez.
A los 70 años está establecido.
A los 70 años en nuestro país, exactamente. Hay otro tipo de prestaciones, pero el tema es que cada vez más, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié en el concepto, y que en realidad tiene que ver con esta mirada desde el sistema tributario en su conjunto y no solo desde la seguridad social, ¿por qué pasan estas cosas y cuál es el fundamento para que nosotros creamos que esta es una herramienta necesaria, más allá después de cómo se parametrice, digamos, de cuáles sean sus magnitudes, cuáles sean la edad, cuáles sean los montos y cosas por el estilo, y quién tiene derecho a acceder? ¿Cuál es el fundamento más importante? A ver, para que la gente entienda y un poco los términos de lo que voy a hablar. Históricamente, las contribuciones especiales de seguridad social se definen, de manera simple lo voy a decir, pero tienen un vínculo entre quien aporta y el servicio o la prestación que va a recibir a futuro, o en activo, durante la época activa, o durante la época pasiva, digamos, cuando se retire. Pero hay un vínculo personal entre mis aportes, eso es el origen, entre mis aportes y lo que voy a recibir. En los impuestos no hay vínculo entre lo que yo pago de impuestos y lo que recibo. Lo que recibo es genérico de la sociedad y puedo acceder o no a seguridad, a justicia, a democracia, pero no a educación pública, etcétera. Pero no necesariamente yo tengo un derecho por pagar impuestos a tener un espacio personalizado para mí, ni en la salud ni en la educación pública. Tengo un espacio colectivo, digamos, ¿tá? ¿Qué ha pasado? Por distintas circunstancias que yo no voy a abundar, pero que tienen que ver en lo que hoy por algo se está discutiendo, una reforma de la seguridad social, es que el puente entre las contribuciones y las prestaciones se ha ido debilitando o rompiendo. ¿Está bien? Por ejemplo, por el bono demográfico, por el cambio de la estructura, digamos, y por múltiples motivos, entre lo que hoy los activos pagan como contribuciones especiales de seguridad social, ¿sí? Uh-huh. Y lo que se necesita para soportar las prestaciones de seguridad social, hay una brecha muy grande. Es decir, no alcanza.
Una brecha que puede llegar a casi la mitad.
A la mitad. Dinero. Ahora vamos a ver los números. La mitad, uh-huh. Exactamente. Cada vez es una magnitud más relevante.
Bueno.
Y lo otro.
O sea, con eso es una imagen gráfica para el oyente, entiendo o no entiendo, seguridad social.
Exactamente.
Que queda, la mitad de la plata que sale para pagarle a quienes ya no están activos, a los pasivos, pensiones y todas las prestaciones, la mitad
sale del sistema de impuestos, claro. No del sistema de seguridad social.
De la caja de rentas generales.
Exactamente. De impuestos afectados y de rentas generales, digamos, de impuestos
como asistencia,
que terminan yendo,
sí,
como asistencia.
Sin
a la
que se pague bien cuánto de cada cosa.
Exactamente.
Va para
sin
cada
atar
lado.
Una punta con la otra. ¿Tá? O sea, la mitad de lo que hoy te cuesta la seguridad social lo pagas con impuestos. Impuestos, estoy diciendo, IVA, IRPF, IRAE, IAS, etcétera, etcétera.
Bien.
Ese es un problema. Entonces ese puente se debilitó, es decir, ya no hay un vínculo entre lo que yo pongo como seguridad social y lo que reciben los jubilados, pensionistas, etcétera. Pero además, en los vínculos, eso es como intergeneracional, pero en lo personal también se ha debilitado. Si la gente mira lo que aporta y hace cuentas un poquito, aunque sea almacenero, se va a dar cuenta que no se sostiene que si hoy aporta es el 15% de los aportes personales y el 7,5% de los aportes patronales. Pero si después tenemos todos los regímenes que pagan sobre fictos, los fictos tienen en algún caso las bases imponibles son 14,000 pesos. Entonces, si paga el 20% de 14,000 pesos, igual después no hay manera que pretenda jubilarse con una jubilación de 25, 30 mil pesos o 40 mil pesos. O sea, el vínculo.
No hay manera con eso que está poniendo, no hay vínculo
no,
directo de
no,
eso.
No, y claramente está estudiado hoy que. Y yo voy a decir una palabra que además en Uruguay hoy está generando un problema, que es los que hablan de que los subsidios están bien y los que los subsidios están mal. Señores, le digo a todos los escuchas, si son jubilados, pensionistas, o sus padres, sus madres, sus abuelos, etcétera, en este país la casi totalidad de los que reciben prestaciones de la Seguridad Social están subsidiados. Sépanlo. Cuando decimos no con mis impuestos, no quiero mantener, bueno, señores, con mis impuestos, con tus impuestos yo y con tus impuestos suecos, estamos subsidiando a la casi totalidad de jubilados y pensionistas y digamos, quienes reciben servicio de la Seguridad Social.
Están cobrando en su
más
pasividad
de lo que aportaron.
Un monto, si uno lo suma, exactamente, más, a veces más que el doble de lo que aportaron durante su vida activa.
Porque dice, yo trabajé toda la vida, pero ¿cuánto aportaste en toda tu vida para recibir lo que pretendés recibir? Bueno, entonces ese puente se
sí, sí, que hay un discurso muy encendido contra el subsidio porque está diciendo a esa gente, ustedes
este quizás país, lo que más subsidia es Seguridad Social.
Y claro, probablemente quienes tengan jubilaciones o pensiones altas están más subsidiados
no
todavía.
No tengas ninguna duda. O sea, no solo se está subsidiando a gente que no tendría ingresos mínimos o para mantener un nivel de vida, digamos.
Hay jubilaciones subsidiadas que son grandes.
Altas. Hay gente que gana 100 mil pesos jubilación. Señor, usted está recontra subsidiado, o señora, en muchos casos.
Porque esa plata no viene de los aportes contributivos.
De los aportes que usted realizó, no alcanzan de ninguna manera, más allá de la rentabilidad que puede haber tenido ese dinero y el valor tiempo del dinero, que por supuesto lo considero, no alcanzan para pagar esos niveles de jubilación. ¿Sí? Ese es un dato. Entonces, lo que yo quiero decir. Estamos hablando de Seguridad Social. Bien, yo creo que deberíamos hablar del sistema tributario en su conjunto cuando hablamos de esto. ¿Por qué? Porque la mitad de la Seguridad Social la estamos financiando con impuestos y no con Seguridad Social. Y además, las distintas formas de remunerar el trabajo en nuestro país no necesariamente, pero eso es un tema bastante más complejo, tributan cargas parecidas. No son lo mismo los autónomos y no dependientes que los dependientes o que los patronos. ¿Sí? Pero ese es un universo más complejo todavía de transar. Y además, y voy a la otra cara, este 50% que decimos de subsidio de impuestos hacia el sistema de seguridad social todavía es mayor en los casos de retiros militares y policiales. ¿Está bien? O sea, cuando miramos todo el paquete, decimos, bueno, en la seguridad social del BPS, la mitad la estamos financiando con impuestos. Pero además, en el resto de los sistemas también estamos financiando con impuestos y en algunos casos es aún mayor la proporción de impuestos respecto de las contribuciones de seguridad social.
Sí, una imagen muy fuerte es que en estos momentos al Estado le sale prácticamente lo mismo en subsidios el BPS que la caja militar, cuando la caja militar es para unas 50,000 personas y el BPS es para más de 600,000.
Exactamente, la cantidad de servicios que presta o quienes, las personas que tienen prestaciones por ese motivo son claramente
sí, por más de 10 veces menos.
Exactamente.
Bien, entonces, cuando vamos a este esquema de ingreso básico mínimo.
Ahí está. Entonces,
¿cuál es la propuesta allí?
Entonces, entendiendo esto, sí, de que el sistema tradicional de seguridad social, ese puente está débil, se rompió en muchos casos.
Sí, pero sobre todo entendiendo que es un todo el sistema tributario y el de seguridad social a partir de lo que sí.
Claro, es así. Entonces, cuando miramos el sistema en su conjunto, tenés que empezar a medir o a intentar resolver, aunque sea parcialmente, porque yo entiendo que es muy difícil que los países hagan reformas óptimas de todo el sistema, por naturaleza obvia de la economía política, las restricciones, digamos, de dinero, etcétera, los intereses, los que se van a sentir afectados, todo eso. Uno dice, bueno, está bien, yo miro el sistema en su conjunto y voy a tratar de darle la mayor equidad dentro de las restricciones que puedas tener desde el punto de vista de la implementación de los cambios. Pero aún así mejorar la equidad. ¿Qué pasa? Nuestro país tiene un sistema de seguridad social con una cobertura en términos comparados, muy amplia. Es decir, muchas personas efectivamente acceden a algún tipo de prestaciones. ¿Está bien? Entonces, de lo que se trata esta propuesta de un seguro económico universal en la vejez, ahí lo llamamos, así lo llamamos en el trabajo, y lo digo expresamente para evitar los prejuicios con los nombres, uh-huh, para intentar salir del concepto de renta básica y para intentar salir del concepto de pilar cero, más allá que claramente tiene vínculos con ambos. ¿Sí? Son conceptos donde vamos a encontrar coincidencias en los tres. La propuesta es decir, bueno, a partir de determinada edad, que se puede fijar entre la edad promedio de retiro, que hoy es 63 años, y lo que hoy tenemos como pensión a la vejez, que es a los 70 años, a partir de ese intervalo, fijar un al fin es un criterio arbitrario respecto a las potencialidades o las posibilidades económicas, en 68, 65, 64, etcétera. Hoy se está hablando de 65, nosotros habíamos trabajado con 68. Un ingreso mínimo asegurado que todas las personas que cumplan esa edad, más allá de su trayectoria laboral, tengan acceso a ese mínimo asegurado. Y ese mínimo asegurado, eventualmente, puede, en la medida que las personas tengan ingresos que pueden venir de la Seguridad Social en un mecanismo parcial, que puedan tener una jubilación mínima actual, o una lo que por discapacidad o lo que fuera, o tengan ingresos propios de trabajo, porque además estamos yendo a una reforma donde se va a habilitar que se pueda seguir trabajando en caso de estar jubilado.
El retiro parcial.
Ahí está. Que en caso de que estén por debajo de este umbral, que ahora vamos a ver cómo se puede definir, se complemente hasta llegar a ese umbral. Pero que todas las personas tengan, a partir de determinada causal que tiene que ver con la edad, no con su trayectoria de trabajo, ese ingreso mínimo asegurado. Y algunas condiciones de residencia mínima en el país, etcétera. Esto no lo estoy inventando, esto es, digamos, situación comparada en el mundo. ¿Está bien?
Perfecto.
Nosotros, y ahí viene un tema del quantum. Y quiero que se entienda, porque estamos hablando de finalmente impuestos que financian una prestación en un estado de bienestar. Entonces, Uruguay definió en su sistema tributario, es decir, en el IRPF, un mínimo imponible para el IRPF y para el IAS. Para el IAS es un poquito mayor. ¿Qué significa ese mínimo imponible? Que se acepta de que hay un mínimo vital o un umbral por debajo del cual hay necesidades básicas, entonces todas las personas deberían tener ese ingreso asegurado sin gravarlo por impuestos. Está bien, porque el mínimo imponible tiene una explicación de decir, bueno, por debajo de este mínimo no te voy a cobrar impuestos porque entiendo que esto te lo vas a gastar en tus necesidades más primarias. ¿Sí? Si nosotros tomamos el mínimo no imponible del IAS para el año 2020, fue lo que nosotros trabajamos, estamos hablando de una cifra del orden de 18.000. Les voy a decir la cifra exacta por las dudas, pero estamos hablando de 18.076 pesos.
La mitad del mínimo imponible.
La mitad. ¿Sí? Como una referencia, decir, bueno, ¿qué orden de magnitud le puedo dar a este seguro económico universal a la vejez? Bueno, la mitad de eso que definí como un umbral de subsistencia. ¿Por qué no lo tomo todo? Bueno, entre otras cosas, porque hay restricciones presupuestales, por supuesto. Para el año 2021, esa mitad es 19.777 pesos. Es decir, en el orden de entre 18 y 20 mil pesos. Ese es un umbral que tiene una referencia con el sistema tributario. Por eso digo, esto hay que entenderlo como un todo. A ver, y no es un capricho mío. Algunos, cada vez más, los países les ha ido pasando esto de la Seguridad Social, entonces han empezado a integrar los sistemas tributarios.
Este desanclaje entre lo todo contributivo y lo que cobra después. Se ha ido desanclando.
Eso
ha pasado en los países.
O sea, totalmente. Y la necesidad.
Empiezan a poner plata de un lado.
Plata de los impuestos. Entonces, cada vez más, sí, yo tengo que mirar el sistema en su conjunto. Es decir, la propuesta de integrar.
Sí, el IVA está asociado a lo que después se le paga cierta jubilación.
Y además la imposición directa al trabajo. Entonces, cuando la mira, dice, bueno, una persona paga Seguridad Social y paga IRPF. No en Uruguay, en el mundo, señores. Sí. O sea, no estoy hablando de Uruguay. Entonces, cada vez más dice, bueno, vamos a mirar esto en conjunto. ¿Cuánto es la presión sobre el trabajo? Hay países como Dinamarca o Nueva Zelanda suspendieron las contribuciones de Seguridad Social y van solo por impuestos.
Ah.
Sí, o sea, lo que estoy diciendo, dos países serios, no estoy diciendo que... No, evolucionaron a decir, bueno, esto cada vez más va un tránsito hacia que yo tengo que asegurar una cobertura mínima asegurada y el resto funciona en otro esquema. Nosotros vamos a ir a un intermedio, a ese pilar cero que denomina hoy la Comisión, o a una renta básica a la vejez o seguro universal en la vejez, un pilar intermedio que va a tener un componente de subsidio y un componente de aporte, y un, o sea, un pilar 1, podemos, y un pilar 2 donde en realidad va a tener un componente únicamente de aporte. Pero entonces, este pilar 0 que estamos hablando, o seguro económico básico, uh-huh, o ingreso mínimo garantizado, tiene algunas virtudes, pero además tiene una fundamentación desde donde se financia. ¿Sí? ¿Y por qué voy a hablar de las virtudes?
Pilar 0, si te entiendo, tendría que ser financiado por impuestos.
Sí.
Sí. Pilar 1 intermedio y pilar 2 por lo contributivo.
Un básico de que ningún mayor de 68 años tenga ingresos por debajo de los 20.000 pesos, redondeando a valores de hoy, financiado desde rentas generales.
Desde rentas generales, exactamente. ¿Cuáles son las virtudes de eso y por qué yo creo que es relevante?
Sí.
Primero, hay un primer motivo simple de eficiencia, es decir, saco un montón de instrumentos parciales y pongo un instrumento único, centralizado, es decir, es más, yo estoy convencido que este seguro económico básico debería salir de la órbita de la seguridad social, incluso en la gestión administrativa, y pasar a un lugar, digamos, entender que hay que tener información plena de las personas, porque yo voy a complementar ingresos que pueden salir de una activa, de un trabajo parcial o una renta por un alquiler, y de una jubilación o pensión que tenga. Entonces yo tengo que tener la información plena. O sea, lo que estoy imaginando es un sistema que integre seguridad social con impuestos. Lo otro, transparentar ese subsidio cruzado que hoy va de impuestos hacia la seguridad social y que termina subsidiando a no sabemos en qué magnitud a la gran mayoría de los que reciben prestaciones o jubilados. Pero hoy es difuso. Hoy en una jubilación de 100.000 pesos no sabemos cuánto está siendo subsidiado.
No, pero en una de 50 tampoco.
Y en una de 50 tampoco, y en una de 25 tampoco.
Ah, por eso.
Por varios motivos.
No, por distintos motivos eso es difuso. La gente no lo sabe. No es que no esté la información, pero en realidad son informaciones de trabajos que están ocurriendo ahora, teóricos. Pero
la gente es un legítimo derecho, por lo que sabe, dice, esto es lo que yo aporté en mi vida.
Totalmente.
Yo estoy cobrando por lo que aporté en mi vida. Ahora, cuando te metes a bucear adentro del sistema y le decís, no, mira, esto no es lo que aporté.
Por supuesto. No necesariamente.
Que no es lo culpa que aportaste, de esa persona.
¿Ves? O lo que aportaste no alcanza.
Claro, sí. Que no es responsabilidad de esa mujer, ese hombre, sino de cómo ha quedado desanclado el sistema y cómo se ha empezado a tapar el agujero con renta.
A tapar
general.
El agujero sistemáticamente con reformas parciales o con reformas que ya tienen muchos años. La última reforma de seguridad social, el año 96, o sea que estamos hablando de 25 años.
Bien.
El otro tema, no menor, y qué es lo que le pasa a mucha gente. Dice, yo trabajé toda la vida. Este sistema lo que parte de la base es de reconocer trabajo. Y no siempre el trabajo es debidamente o mínimamente remunerado. La creación de valor no solo se mide en la remuneración. Entre otras cosas, los sistemas de cuidado, más de alguna manera con cara de mujer, por decirlo de alguna manera, no son remunerados. Entonces, el sistema no solo no te remunera en actividad, sino que el sistema, tal como funcionaba, te dejaba fuera en la vejez. Porque como no habías aportado en la actividad, también te condiciona que en la vejez no tenés remuneración. Entonces, lo que yo digo, este sistema reconoce reales años de trabajo de la gente. En las trayectorias laborales, mucha gente tiene años declarados, años no declarados, porque trabajó en negro, porque salió del sistema y pasó a un sistema de cuidado no remunerado o a una actividad no remunerado. O sea, las trayectorias de las personas en 30, 35 años de trabajo son muy variadas.
Uh-huh. Perdón, Gustavo, capaz que no está dicho. Un pequeño paréntesis a propósito de esto. Una mujer que tuvo 3 hijos en este esquema, con los 68 años como parámetro, ¿tendría que poder acceder a los 65 al seguro básico? ¿Con la bonificación de un año por hijo?
Bueno, yo no sé si se van a mantener las bonificaciones especiales. Es un tema que Uruguay iba compensando, digamos, no remuneraciones o remuneraciones bajas. Porque ¿dónde te encontrás esas cosas? En hijos, en la educación. O sea, era la compensación de las remuneraciones bajas, entonces te compenso a futuro en la jubilación.
Con bonificación.
Sí, eso debería evitarse de una vez por todas, pero bueno, yo creo que sí reconoces en otro lado, ¿no? Entonces, esto parte de la base de reconocer real trabajo, y cuando decís a una edad donde presumiblemente no tenés capacidad de trabajo, te voy a asegurar un ingreso mínimo. Pero está el caso de las mujeres, que estamos hablando, pero están otros casos que cada vez más van a ocurrir, que son los casos de los autónomos, no dependientes, pymes, etcétera, y son cada vez, o sea, la tecnología que ha provocado que los vínculos de trabajo sean cada vez más disruptivos y más variables, un joven, hoy un joven de 25 años, ¿cuál va a ser su trayectoria de trabajo? ¿Va a ser autónomo? ¿Va a ser dependiente? Sí, ¿va a ser
mucho trabajo desde su hogar?
Totalmente.
Diferentes, freelance. Entonces,
todo eso cada vez más va cambiando.
¿Cómo junta eso?
Cada vez más los vínculos, aquellos que parecía un puente único de trabajo de 35 años en el mismo lugar como dependiente. Eso se rompió, muchachos. Se está rompiendo en nuestros ojos como un vidrio.
Ya venimos con Gustavo Viñales para un montón. Hay gente indignada, ¿no? Con 15 mil pesos cobro y dice que es subsidio. Bueno, pero no es que le dice a una persona. El sistema funciona así. No es. Claro, no se lo tomen personal. No se lo tomen como.
Reconozca que es un subsidio. No lo tomen tan a mal.
Claro, no tomen.
No, puede haber algún caso de algún no subsidiado. Bueno, en promedio, bien. La gran mayoría están subsidiados.
Totalmente.
Sí, pero tampoco
el 90%.
Tampoco es muy difícil saber cada uno cuál está.
No, y es probable que cada uno se presuponga no subsidiado.
Totalmente.
Ya venimos.
No toquen nada.
Estamos con Gustavo Viñales con una columna a propósito de una propuesta que se ha hecho a la Comisión de Expertos en Seguridad Social sobre un esquema de ingreso básico mínimo. Ahora vamos a escuchar lo que nos decía Rodolfo Saldain, que es el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, sobre el pilar cero. Y Gustavo nos dirá las diferencias, si son semánticas, si hay alguna diferencia conceptual, aparte de semántica, porque en esto también juega cómo denomina cada uno, ¿no? Sus propuestas y después.
Y su posición a todos, claro, los prejuicios a partir de los nombres, ¿no?
Claro, y los temas políticos y demás. Pero hay cantidad de mensajes, obviamente, porque en el comienzo Gustavo lo que hizo fue darnos un panorama general de algo que los que trabajan en el tema lo saben y mucho, que es cómo a lo largo de los años se ha ido desanclando esto de lo contributivo, la plata que vamos aportando, tanto personal, patronal, laboral, patronal, el trabajador, el empleador, y cómo desde rentas generales hoy sale un 46%, un 50%, ¿cuánto es que sale?
En el año 2019 fue un 46%, en el 2020 seguro va a ser mayor, por, entre otras cosas, por los seguros.
Estamos en la mitad, para ser brutos, la mitad, así, bruto. La mitad de la plata
5.5% de puntos del PIB, digamos, o sea, 5.5 puntos del PIB de impuestos se destina a la seguridad social.
Hay varios mensajes, voy a leer alguno. Alguien que dice, soy policía retirado, me retiré a los 48 años como comisario. Tengo 54. Cuando me jubilé hice los cálculos y los aportes que hice a lo largo de 30 años, lo que aporté claramente no alcanza ni cerca para pagar lo que hoy gano. Me doy cuenta que estoy subsidiado. Y todavía pretendo vivir 40 años más.
Claro, claro, se retiró a los 48.
Con todo derecho pretende vivir.
Totalmente.
Yo me alegro porque no es justo con el resto de los trabajadores, ni sustentable para un sistema.
Yo me alegro por ese mensaje. Y quiero poner la contracara de eso. Y me alegro de lo que él dice porque además. Mucha gente que dice, no, a mí me retienen o me descuentan tanto dinero. Ese tanto dinero muchas veces incluye muchas más cosas que lo que son aportes personales de seguridad social. Es FONASA, que va al seguro por enfermedad, es IRPF, o sea, es un
conjunto. Hay un bancario que está haciendo la cuenta acá que creo que.
Que la empieza a afinar.
Está juntando todo ahí, claro, porque sí, es mucho, el aporte que está poniendo es mucho para lo que es el
exacto. Y con lo que uno aporta a BPS, además está también financiando prestaciones para su trayectoria época como activo, el seguro
totalmente,
de desempleo.
Totalmente, seguro por desempleo, que no tienen, por ejemplo, los autónomos. Ahí tenemos un problema, que tenemos un grupo muy grande de población, que ahora puedo dar algún número para que la gente entienda la magnitud de eso. Que son autónomos o no dependientes o pequeñas empresas o monotributistas, o sea, ahí hay un mundo que no tienen seguro por desempleo. Cuando hay una ruptura general del sistema, como pasó ahora con la pandemia, claro, eso queda a la luz.
Quedan en blanco todo ese tiempo, 0000000.
Claro, cuando es puntual uno, es invisible a los ojos. Bueno, se cayó el sistema, pum, se cayó.
Sí, y eso va desde un profesional súper capacitado que atiende
todo,
a alguien,
que va
hasta el monotributista.
Pero quiero decir otra cosa para mostrar la inequidad del sistema de hoy. Hoy el sistema está pensado sobre la base de ese puente contributivo, entonces tiene, entre otras cosas, una causal para generar los derechos, que son 30 años de trabajo. Ahora, hoy mucha gente, por distintos motivos, aportó durante años y no tiene la causal. ¿Por qué? Porque no llega a esos 30 años. O llega a esos 30 años a una edad muy avanzada. Sí, o sea, tiene que trabajar hasta los 70 o más para poder conseguir los 30 años de trabajo. Entre otras cosas, eso fue lo que facilitó la flexibilización del sistema hace unos años, más allá de los que opinen unos y otros, generaba reconocer derechos. Lo que ocurre con el sistema actual es que mucha gente aporta durante algunos años y después no tiene causal, no recibe nada. O sea, tiene que esperar a tener una pensión a la vejez. ¿Me explico lo que digo? Sí. Mucha gente puede haber entrado al sistema y después sale, o porque se fue del país, o porque dejó de trabajar, o porque lo que fuera, o una ama de casa que entró durante algunos años cuando y después volvió porque sus hijos le demandaban la mayor tiempo, lo que fuera. Esos aportes van a la bolsa. O sea, también hay una inequidad de gente que aportó durante muchos años y que el sistema no le reconoce nada. Porque está pensado en aquella lógica de contribución de que tengo 30 años un trabajo. Claro. Y lo que hoy va a primar es la discontinuidad o las distintas formas de remunerar el trabajo.
Sí, entonces, y no porque tuvimos una pandemia. Mucho antes mundo, ya había cambiado el mundo
supuesto,
laboral.
Cambió la estructura de trabajo y los lazos de dependencia se van mutando.
Bien. Bueno, tengo un montón, sobre todo mucha gente que hace sus cálculos y si estoy subsidiado, preguntan si está subsidiado, está Walter de Playa Prante acá preguntando, me jubilé en 2014 con más de 30 años de trabajo efectivamente aportados al BPS y 60 de edad. Me correspondió una jubilación bastante por debajo de mi salario porque todavía había topes en monto de jubilación. ¿Estoy siendo subsidiado? Pregunta Walter de Playa.
Bueno, después se fueron poniendo los topes. Hoy el sistema claramente va a ir a un modelo donde habrá, más allá de los pilares, habrá un formato donde se eliminen los topes arriba vinculados a los aportes de las personas. Pero estamos hablando de un pilar 2, donde claramente ahí tenga que ver con la contribución que hizo esa persona, tendrá su
y una prestación bien sintonizada con esa contribución.
Actuarialmente armonizada, es decir, bueno, te aportó tanto, tendrá derecho a tanto. Pero eso a los que están allá arriba y preocupados con el tope, pero esos son la minoría.
Inequidad, bueno, sí, claro, por más que se merezcan o que corresponda, son la minoría. Acá va un ejemplo. Hay muchos ejemplos de gente que claro, en la casa, en el hogar, cobran con diferencias y se dan cuenta ahí, desde su punto de vista, algunas inequidades. Mi mamá cobró durante 31 años una pensión de mi padre, que era alférez. Eran 45 mil pesos con sus respectivos aguinaldos. La jubilación topeada en industria y comercio para un ex patrón de empresa no supera los 15 mil pesos.
Sí, el tema de los patrones también es uno de los desafíos. A ver, hoy el sistema habilita que los patrones aporten sobre un ficto o sobre el mayor sueldo de la empresa. Incluso en el caso de los rurales, ni siquiera por el ficto van adentro de la bolsa del aporte patronal. Y después tiene una jubilación mínima. La mayoría de esos casos termina estando subsidiado. Esa mínima ni llegaron, porque hoy yo les digo, les vuelvo a decir, la categoría del aporte ficto más baja son 14 mil pesos. Si uno pone el 15% de aportes personales, y si quieren les agrego el 7,5% de los aportes patronales, igual sobre 15 mil pesos, son menos 4 mil pesos por mes de aporte. O sea, después esa persona cobra 15 durante 25 años, es decir, hace la cuenta actuarial. Y por supuesto que está subsidiado.
Vamos a escuchar a Rodolfo Saldain, es el presidente de esta comisión de expertos en seguridad social, está liderando obviamente este proceso. Ayer se le presentó este trabajo por parte de Viñales y el equipo que lo realizó de la creación de un esquema de ingreso básico. Él, cuando estuvo en No Toquen Nada, habló de Pilar, se lo escuchamos y después vemos qué dice Gustavo.
Varios de los integrantes de la comisión pensamos que el Pilar Cero debe ser casi que la estructura vertebral de nuestro sistema. El pilar cero es un pilar que asegura un ingreso mínimo en la vejez a partir de una determinada edad, por ejemplo 65 años, que reconozca todo peso aportado, todo derecho previsional surgido, autofinanciado por las personas, pero que incluya un determinado subsidio hasta un nivel a determinar. ¿Qué quiere decir ingreso mínimo garantizado? Ingreso mínimo garantizado no es lo mismo que renta básica universal. El ingreso mínimo garantizado es un diseño del sistema en el cual, a partir de un piso, por ejemplo el niño de pobreza, por decir algo, se va incrementando ese piso en virtud de los derechos generados con el aporte de las personas y con un subsidio que decrece hasta otro nivel a partir del cual desaparece.
Decías online, no es lo mismo que renta básica universal. Sí, tampoco es lo mismo que seguro económico universal en la vejez que proponen ustedes.
Sí, hay un tema de semántico que bueno, a todos generamos prejuicios, ¿no? O sea, yo no estoy juzgando a nadie, pero todos tenemos. Y los nombres hacen a un imaginario. Entonces, hay un mundo de renta básica, hay un pilar cero para distinguirlo, tiene alguna similitud. Nosotros en particular creemos que no es una renta básica tradicional, eso lo tengo claro, entre otras cosas porque Uruguay tiene hoy un sistema de amplia cobertura. Las rentas básicas en general en la región se han dado para casos donde el Estado tiene poca presencia, entonces al revés, como tengo poca capacidad y los sistemas además son caros de contralor, de verificación, los sistemas de gestión, bueno, yo te doy una plata y te arreglás y comprás en el mercado. Uruguay tiene otra distinción con las regiones, que tiene niveles de formalización muy altos, aunque a veces creamos que son bajos, en términos sí. relativos son muy altos. En términos de, y yo miro el sistema en su conjunto, la evasión, ya no vinculada a seguridad social, sino la evasión en términos de impuestos, claramente estamos a la cabeza de menor evasión en América Latina, o sea, estamos en el umbral de los países de la OCDE. Entonces yo creo que no estamos en una solución tipo renta básica para solucionar otros problemas que otros países Bien. Tienen. Tenemos un sistema distinto que yo creo que lo que esto tiene que garantizar es una equidad mayor a la que tenemos hoy, en el entendido que las fuentes de financiamiento vienen del sistema tributario con su complejidad y su conjunto. Y cuando hablo del sistema tributario quiero agregar otro tema que no es menor. Primero, creo que esto debería pensarse en la universalidad de los sistemas, no solo para el BPS, sino incluir al resto de los subsistemas, retiros militares y policiales, caja bancaria, caja notarial. Ya vemos que las preocupaciones al fin son de todos. Pero yo quiero agregar otro problema que genera esto. Uruguay, por distintos motivos políticos, jurídicos, tenía un IRPF que grababa todos los ingresos. Eso generó un recurso de inconstitucionalidad y nació el IAS. Es decir, que los activos pagamos IRPF y los pasivos pagan IAS. Si vamos a un sistema donde se habilite a trabajar a previos jubilados, o sea que haya una actividad parcial, digamos, gente que esté jubilada previamente y que pueda volver a trabajar parcialmente, es decir, que tributaría IRPF y IAS. Yo creo que claramente ahí, hoy ocurre con el caso de los retiros militares o otros que también pueden trabajar, claramente tenemos una inequidad de que una persona se beneficia de dos mínimos no imponibles para tributación de impuestos y dos sistemas de francas. Si nosotros vamos a masificar esto, o sea que ya no son excepciones, sino que es la norma, deberíamos tener arriba del IRPF y IAS una liquidación conjunta, cedular, digamos que cada cédula de IRPF y cada cédula de IAS se unifican y generan un nuevo impuesto o saldo a pagar. Eso tiene una equidad absoluta, o sea, más allá que yo no sé si existen posibilidades en términos de economía política que estas cosas ocurran, pero hay que decirlas, hay que mirar el sistema en su conjunto.
Ahí estuvimos, mirando el sistema en su conjunto, en la primera parte de la columna de Gustavo Viñales, con este desanclaje, con esta idea que queda clara, ¿no? De los
solo
subsidios.
Una cosa de lo que sí. decía Rodolfo Saldán del Pilar Cero. Bueno. Yo creo que sí, que ellos lo están proponiendo como un pilar importante en la reforma. Por eso creo que hay que reflexionar sobre el tema.
Y aquí estuvimos, escuchando
más
esta
allá
reflexión.
De ese diseño, que yo no lo tengo, por supuesto, definido. O sea, no lo tengo lo que ellos hicieron.
Bien, volveremos a hablar con Gustavo Viñales de esta renta básica en la vejez en Uruguay y también del sistema en su conjunto y de esta idea de incluir el sistema tributario como parte de la reforma de la seguridad social.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.